Hola, muy buenas. Puede que hayáis oído el concepto spin doctor. Es una persona muy cercana al político, pero suele quedarse detrás de las cámaras. Eso sí, son casi tan importantes como los propios políticos y pueden acabar decidiendo si se celebran elecciones, si se toman ciertas decisiones, si vamos para allí o vamos para el otro lado. Hoy en Simple Política, ¿qué es un spin doctor? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. A menos de una semana para las elecciones del 28M, hablemos de un personaje de una función clave en todos los partidos políticos. Se trata del spin doctor, el estratega, el experto en comunicación y estrategia política que se encarga de los mensajes y el enfoque de los candidatos y, por supuesto, del partido. Antes de hablaros del spin doctor, eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda nuestra comunidad de miembros, a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana, el adelanto de todo lo que hacemos y descuentos en cursos y otras funciones que estamos desarrollando. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Para hablar de spin doctors lo haremos con la ayuda de un artículo escrito por uno de los grandes en este sentido, del que además he podido ver de cerca su trabajo, Antonio Gutiérrez Rubi. Este artículo del que os hablo lo tenéis en la descripción del episodio y es que Gutiérrez Rubi es un spin doctor, como lo es Iván Redondo, ¿sí? El famoso asesor de Pedro Sánchez, ex asesor ya de Pedro Sánchez, que se dice que estaba detrás de la decisión en 2019 de repetir elecciones o de la moción de censura en Murcia hace hace unos años, que provocó esas elecciones anticipadas, entre otras, en la Comunidad de Madrid. Ya sabéis, no salió bien, fue el detonante de las elecciones del 2021 en Madrid y que este 28 de mayo vuelven a tener elecciones. La cuestión que, como digo, pues Iván Redondo, Toni Aira en Cataluña, Gutiérrez Rubi, son ejemplos de spin doctors. Hay muchos más nombres en España de gente, pues eso, experta en la comunicación, en la estrategia, en el estar detrás de las cámaras en los partidos. Un spin doctor no deja de ser un asesor político, un asesor muy cercano. Según, por ejemplo, Gutiérrez Rubi, pues la labor consiste en decir algunas cosas que no son siempre agradables, no ceder a las adulaciones y esforzarse en capacitar a los representantes públicos para ser más eficaces en su acción persuasiva y comunicativa. Es decir, tratar de hacer que los líderes políticos sean mejor comunicadores y, sobre todo, más persuasivos. Los spin doctors son una figura, pues, de la política que todos los partidos utilizan. Izquierda, derecha, partidos más tradicionales, partidos menos tradicionales. Estos spin doctors no dejan de ser personas muy preparadas que, en el fondo, aconsejan, respondiendo a dudas, animan también en periodos de dificultades y, sobre todo, analizan la política del día a día para elaborar estrategias y pensar también en el medio y largo plazo. Un punto importante a saber de estos asesores, de estos spin doctors, es que ellos dicen que no hacen política. Los spin doctors dicen, yo política no hago, no decido si hay que hacer una ley a favor de esto o una ley en contra de esto, si hay que subir impuestos o hay que bajarlos, ¿vale? No defienden una ideología concreta, no diseñan los programas electorales como tal, sí que tiene una influencia en todo, en cómo esto se presenta, pero no lo hacen, ¿vale? Sí que pueden señalar que es mejor presentar, si es mejor dar esta respuesta, dar esta otra en la prensa, etcétera, etcétera. Pero no si el punto 52 del programa debe defender una cosa o la otra, ¿vale? Para entenderlo, digamos que los spin doctors no acaban decidiendo la ideología del partido o si se persigue mejor una cosa u otra. Pero sí te aconsejará sobre cuando tú ya tengas claro lo que hay que presentar, cómo presentarlo, cómo persuadir, si es mejor hacerlo en este momento o en este otro. Leerá las encuestas y, sobre todo, hará mucho trabajo, más allá de las encuestas de los diarios, para precisamente entender qué estrategia debe seguir el político de turno o el partido en general. ¿En qué cargo solemos ver a estos spin doctors? Pues cuando estamos hablando de estos asesores pegados a los candidatos, a los líderes o dentro de los partidos, se ocupan diferentes cargos. Lo primero que podemos decir es que muchos de estos spin doctors suelen también estar en televisión, radio y demás, precisamente analizando y comentando aspectos de la política, sobre todo de la comunicación política. De ahí, por ejemplo, que uno de los fichajes estrellas de Espejo Público en Antena 3 fuese hace no demasiadas semanas precisamente Iván Redondo, que llevaba meses también escribiendo artículos en La Vanguardia después de dejar su puesto al lado de Pedro Sánchez. Si hablamos de un spin doctor de confianza por un político, como pues, siguiendo el ejemplo, ¿no? Lo que era antes, hasta hace poco, Iván Redondo con Pedro Sánchez, pues lo veremos en un cargo, el de jefe de gabinete, que este es el que han ocupado, pues sí, al final la mayoría de spin doctors en algún momento, si no ahora, ocupan ese cargo de jefe de gabinete, que es como el más cercano al líder. Es la persona de mayor confianza de ese político o líder político. Cumple con esas misiones que antes decíamos de asesorarle en todo momento, de analizar, de negociar, de animar. También es el encargado de reunir toda la información y hacer trabajar al equipo que tenga a nivel de confianza política. Ya sabes que hay un equipo técnico y otro de confianza política. Bueno, pues es el encargado de que todo, como mínimo, la parte de confianza política funcione. ¿Vale? Y si estás al lado de un presidente, de un ministro o un líder de la oposición, que todos los que están ahí, temas de comunicación, temas de estrategia, etcétera, etcétera, funcionen. Aunque no sería el cargo más lógico, también podríamos ver a spin doctors como jefes de comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vienen de esa rama. Si una persona especializada en comunicación al final acaba siendo la persona de más confianza del líder de turno, pues también podríamos verlo. Ahora bien, no tanto, eso funciona muy bien cuando eres un político al uso, cuando no ocupas un cargo concreto. Si eres un ministro, un presidente, claro, tu jefe de comunicación no suele ser el jefe de estrategia también y el spin doctor, ¿vale? Pero también podemos ver que los dos cargos se fusionen, que el jefe de gabinete y el de comunicación al final estén en la misma persona, ¿no? Que al final el jefe de comunicación se encarga también de la comunicación, porque entonces te controla las apariciones públicas, selecciona dónde hacemos entrevistas, con qué medios de comunicación se habla, etcétera, etcétera. Si nos metemos dentro de la organización de los partidos, también encontraremos asesores, expertos, spin doctors. En estos casos los veremos como cargos de secretario de programa, incluso secretario de organización. Y creo que esto, aunque no sepáis bien qué hacen, y que otro día lo podemos comentar más en detalle, seguramente estos cargos os empiezan a sonar, ¿no? Lo de secretario de organización, por ejemplo, ¿no? De nuevo, también nos podríamos ir a la parte de comunicación, por supuesto. Cambiando de tema, por cierto, por cerrar el episodio, ¿de dónde surge esto de spin doctors? ¿Cuándo empezamos a ver los políticos rodeados de asesores? Porque claro, no siempre han estado ahí en la política. Ese jefe de gabinete, esa persona de más confianza, bueno, sí, a ver, todos los políticos, igual que cualquier persona, tiene alguien de mucha confianza. Pero ¿cuándo lo empezamos a ver de manera profesional? Es decir, no, mira, es que hay un cargo para este tío que me asesora, para esta mujer que me asesora, que analiza las encuestas, que prepara el día a día, etcétera, etcétera. Pues como con casi todas, las innovaciones en política, nos trasladamos a Estados Unidos, en concreto a la presidencia de Richard Nixon en 1968, porque desde que existen líderes, existen consejeros, ¿no? Pero es a partir de la presidencia de Richard Nixon en el 68 que esto empieza a profesionalizarse. En ese periodo, cuenta Gutiérrez Rubí en su blog, la multiplicación de los medios de comunicación, el crecimiento del número de periodistas acreditados y la internacionalización de la cobertura mediática. Claro, desde entonces la televisión se ve en más lugares del mundo y las imágenes, es decir, los vídeos, las noticias, llegan también a recónditos lugares del mundo, erosionan, digámoslo así, la relación íntima que había entre poder y prensa. La televisión abrió un acceso directo al público gracias a los avances tecnológicos, como por ejemplo los satélites, y aumentan el acceso a la información inmediata para todo el país. Esto sobre todo también a partir de los 70s y 80s. Al mismo tiempo, esa presidencia de Nixon veía cómo las injerencias de la prensa organizaba pequeños incendios diarios que minaban la buena prensa, la buena opinión que había del presidente, que luego acabó como acabó con el Watergate. Es por ello que Richard Nixon creó la White House Office of Communications, que ha pervivido hasta la actualidad y se rodeó de una gran nube de asesores de comunicación, entre ellos famosos como William Safir y David Gergen. Con esto trataba Richard Nixon de esquivar un poco a la prensa de Washington y con sus mensajes a través de la televisión intentar llegar directamente a los ciudadanos estadounidenses. Dicho de otra manera, sin tener que pasar por la interpretación y por los comentarios de los periodistas en los diarios. Si me quedo con algo más de este artículo de Gutiérrez Rubí, que tenéis en la descripción, es con tirar más atrás en el tiempo para hablar de Quinto Tulio Cicerón, que fue el primer asesor político, hermano pequeño de Marco Tulio Cicerón, que en el año 64 a.C. inició la campaña para el consulado romano, asesorado por un spin doctor, por su hermano. Terminamos el episodio de hoy, que espero que os haya parecido interesante, ¿no? Ya sabéis que podéis dejarnos cualquier tipo de comentarios, sea la plataforma en la que estéis, incluso en Spotify, que ya sabéis desde hace unas semanas os permite enviar comentarios. Y recuerda que si quieres apoyar Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, puedes hacerte miembro. Visita el enlace que tienes en la descripción del episodio o patreon.com/simplepolitica. No olvides que puedes seguirnos también en Twitter e Instagram y que estamos también en YouTube y Twitch. Nos escuchamos mañana en el próximo episodio, así que nada, un saludo y adiós.